¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo hoy está Meches Alonso, la psicóloga del podcast. ¿Qué tal, Meches? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Saludos a todos. Qué bueno que nos están escuchando.
No te has acostumbrado todavía a la introducción del podcast, ¿verdad? Ya me di cuenta el saludo.
Sí.
Es que es raro porque pues obviamente no estamos hablando, digamos, no estamos viendo a la gente que nos está escuchando, pero créeme que te acostumbras, más o menos, siempre suena un poco raro, la verdad, pero te acostumbras y ya vas a, y te sentís que te están escuchando. Y la verdad es que cuando nos escriben mensajes, ahí sí sentís como que le estás hablando a esas personas que te escriben. Entonces, si nos escriben, mándenos saludos para saber que nos están escuchando, por favor. Sería bastante bien. Pero bueno, ya te vas a acostumbrar. Bienvenidos a Escalofríos Podcast. Hoy no está Wolf. De hecho, les quería comentar que Wolf va a estar tomándose unas pequeñas vacaciones por decisión personal y lo apoyo completamente. Así que va a estar descansando un rato el podcast. Recuerde, pues eso les dice, ¿verdad? El trabajón que nos estamos tirando con este programa, que nos encanta, por supuesto, lo hacemos por ustedes, pero que sí también nos gustaría un poco más de apoyo y que nos estén ahí enviando mensajes de que nos escuchan y que les gusta, qué episodios les gustan o de qué quisieran que habláramos. Recuérdense que tenemos 3 segmentos. Tenemos todo lo que es paranormal y misterios. Tenemos asesinos seriales y sin escalofríos, que es un segmento que está recibiendo mucho apoyo con las películas de terror. Entonces, espero que hayan pasado unas buenas vacaciones, como esto es para Latinoamérica. Entonces, felices vacaciones de Semana Santa. No sé si son religiosos o no, pero ya sea porque sí o porque no, espero que se las hayan pasado bien, cuidándose siempre. Yo sé que es imposible decirles que no salgan y que no beban, pero por favor, cuídense bastante para que podamos seguir disfrutando. Y si les pasa algo paranormal en esta Semana Santa, escríbanlo, grábenlo, envíenlo al programa para que salga, ¿sí? Entonces, bueno, hoy le dije a Mechi que le iba a traer una historia que le iba a gustar porque es algo que obviamente ella conoce en algún momento y estoy seguro que ya sabe qué es porque lo publiqué en mi Instagram, pero Mechi, ¿tienes alguna idea de qué vamos a hablar hoy?
Es la historia de la Cenicienta.
Sí, hoy vamos a conocer la historia real de la Cenicienta.
¡Hala, qué buena!
Sí, bueno, los que están escuchando esto obviamente ya saben de qué vamos a hablar porque lo tiene en el título del episodio, pero la Mechi no sabía, entonces hasta ahorita se está enterando. ¿Ya sabías tú que la historia de la Cenicienta tiene varias versiones?
No, la verdad que no sabía, o sea, sabía de otras tipo La Sirenita o cosas así, pero de la Cenicienta no.
Pues todas las historias de Disney son copiadas, son chafiadas, digamos, de otros autores. Obviamente son adaptadas, son historias adaptadas que, o sea, literalmente, valga la redundancia, las adaptan a su ideología, como que a su estilo de traerlas a los niños, porque muchas de ellas no eran cuentos de niños. Entonces, okay. Sí, hay varias así, creo que podemos hacer incluso una serie en la que pues yo les voy a estar contando las historias reales de todos estos personajes que ustedes veían de chiquitos, de pequeños y que ahora van a encontrar las historias macabras y perturbadoras que tienen algunos de estos personajes. ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney, Mechi?
A la Mulan.
¿Mulan? ¿Por la moda sí. o desde siempre?
No, desde siempre, porque es china.
A ver, contales a los que nos escuchan por qué. ¿Qué importa que sea china?
No, hombre, porque yo tengo apellido Li y mi bisabuelo era de China, entonces por eso. Identificación.
Tu bisabuelo. Sí, ahorita te iba a decir que te parecías a Mulan, fíjate, me lo quitaste ahí.
Ay, qué risa.
Tener los ojos de Mulan.
Qué bien.
Pero sí, es un buen personaje. ¿Y la película favorita también es la película de Mulan o te gusta otra?
No, también es Mulan.
También es Mulan. Sí, es una muy buena película. Me gustó más la caricatura que el live action. ¿Qué te pareció el live action?
A mí me encantó. Lo sentí. Había muchas cosas de la cultura china, sí. Hay cosas que no, pero realmente es bonito conocer.
Por
O
supuesto,
sea.
sí, es bonito conocer. Es bonito conocer. A mí me gustó más la caricatura porque fue la con la que me identifico, con la que vi desde
Y la
pequeño.
música.
Sí, los musicales, Mushu, el grillito.
Sí.
Me encantó, pero no entendí tampoco la polémica con con el live action porque realmente la tenían que adaptar sí o sí a ¿cómo se llama? A esta era, a esta época, al mercado que ya no somos nosotros, al 100%,
Exacto.
digamos. Entonces, me pareció genial y estaba muy bonita la película. Además, mira, yo que veo como que trato de ver las películas, como que el trabajo que hacen detrás, precisamente por ser productor, me gusta mucho el. Como que no sé cómo se llama, creo que es la dirección de fotografía, los colores, los paisajes, los vestuarios,
Qué
todo, la verdad es que estaba
increíble
muy bien hecho.
va.
Me gustó. Sí, me gustó
Estuvo
mucho,
muy
me gustó
buena
mucho.
esa,
Pues, que bueno, mi personaje favorito, bueno, no tengo un personaje favorito, creo yo, o sea, me da igual, pero bueno, tal vez te diría yo Mate, mi personaje favorito. Ah, pero yo creo que Cars es de Disney, ¿verdad? O es de
es
Pixar,
de
o no, Pixar es de
pizza,
Disney. Pero Pixar es de
sí,
Disney. Ajá, va, pues Mate es mi personaje favorito. Si tuviera que escoger a uno,
wow.
entre Mate y. No, creo, ¿cómo se llama? Sí, Remy, de Ratatouille, porque mi película
¿Y
favorita es
por qué?
precisamente Ratatouille. Mate, porque me encanta cómo le vale verga todo. O sea, literalmente no le importa nada, ni cómo lo vean. Y es un amigo muy leal, muy fiel, muy original, es muy honesto, es muy, sí, original, es muy original, me gusta mucho. Y Remy, porque sí es Remy, ¿verdad? Remy es la ratita, es mi película favorita, ya
Ay,
se me
ni me
olvidó.
acuerdo.
Sí, Remy es la ratita, porque él es un artista. Me encanta la frase o la lección de vida que te deja Ratatouille, y es que no cualquiera puede cocinar, pero un buen chef puede venir de cualquier lugar. O sea, no lo dije exactamente bien, pero esa era la lección. Entonces me encanta eso. Me encanta
Qué
esa lección. Me siento
interesante.
muy
Nunca había
identificado.
escuchado que alguien dijera que Ratatouille es su película favorita.
Sí, yo la veo cuando me siento mal, cuando me siento deprimido, cuando me enfermo. O sea, me levanta el ánimo esa película y me encanta. Además que uno de mis países favoritos, de mis ciudades favoritas en la vida es París y por eso amo ver esa película.
Claro, ya.
Pero sí, entonces esas son nuestras películas favoritas de Disney y hoy vamos a hablar de la verdadera historia de la Cenicienta. Solo quiero de verdad buscar el nombre de la ratita porque siempre se me olvida. Entonces, estoy. Ah, sí. Sí, porque la ratita se llama Remy y el chef, digamos, el humano se llama Alfredo Linguini. No recuerdo que en ningún momento digan su nombre, la verdad.
Alfredo
Alfredo
Linguini
Linguini.
sí, pero Alfredo no.
Ajá, Alfredo. Ahorita que lo veo, Alfredo nunca lo dicen en la película. Y eso que la he visto como 20 veces. Remy. Se llama Remy. Pero bueno, además que el discurso de Antón Ego me encanta. El discurso final prácticamente le tira mierda hasta la misma industria de las películas, en donde dice. Al final del día, las cosas que escribimos y las cosas, cuando dice las cosas que escribimos, yo lo entiendo como que las cosas que cualquier artista hace, que cualquier persona hace, simplemente son, no me recuerdo las palabras exactas, pero dice, las hace de menos, dice como simplemente son palabras en el gran canvas que representa el universo y la vida. Y te das cuenta de que no importa lo que hagas, por más grande que sea o por más malo que sea, digamos, puede ser por más bueno o por más malo que sea. No va a durar para siempre y no es la gran cosa. Entonces, como que tómate tus problemas tranquilo y poco a poco. Pero este no es un podcast de Disney.
Qué excelente.
Vamos a comenzar entonces con la historia. Vamos a hablar. Bueno, la Cenicienta tiene varias versiones. No solo hay una. Digamos, estas como leyendas. No son leyendas urbanas, pero estos cuentos que son escritos hace más de 200 años y hace más de 150 años, pongámosle, son escritos en países a veces nórdicos, incluso europeos, digamos los cuentos que hoy en día tenemos en Occidente. Y conforme pasa el tiempo, como que se van contando de diferentes maneras. Según mi investigación, porque yo ya había escuchado que la Cenicienta tenía una versión más sangrienta, la historia fue redactada, o la historia original fue redactada por los hermanos Grimm. Estos son unos hermanos de origen alemán que escribieron varios cuentos, varias narrativas para adultos. Son para adultos, en algunos son incluso eróticos, hay partes eróticas, hay partes sangrientas y violentas, y que cuando les compraron los cuentos, para como les fueron comprando los derechos, les pidieron que los pasaran a cuentos de niños porque no podían publicarlos en ciertos lugares. Estamos hablando de 1800, del siglo XIX. Y les prometo que más adelante les traigo la información exacta de qué año, porque hoy solo busqué la historia. Entonces, con la traducción, de una vez les digo, yo tengo el texto traducido, el cuento real, digamos el original, traducido, por lo que está en un español algo extraño, pero lo quise dejar, no lo quise editar, porque dije, oh, bueno, esto tal vez le pueda dar un toque diferente, ¿verdad? Como más original. Además me dio un poco de hueva, un poco de pereza editar todo el texto. Así que vamos con ello. La Cenicienta sangrienta de los hermanos Grimm. Érase una mujer casada con un hombre muy rico, que enfermó y presintió su próximo fin. Llamó a su única hijita y le dijo, «Hija mía, sigue siendo siempre buena y piadosa, y el buen Dios no te abandonará. Yo velaré por ti desde el cielo y me tendrás siempre a tu lado». Y cerrando los ojos, murió. La muchachita iba todos los días a la tumba de su madre a llorar y siguió siendo buena y piadosa. Al llegar el invierno, la nieve cubrió de un blanco manto la sepultura. Y cuando el sol de primavera la hubo derretido, el padre de la niña contrajo un nuevo matrimonio. La segunda mujer llevó a casa a sus dos hijas, de rostro bello y tez blanca, pero negras y malvadas de corazón. Vinieron entonces días muy duros para la pobrecita huérfana. «Esta estúpida tiene que estar en la sala con nosotras», decían las recién llegadas. «Si quiere comer pan, que se lo gane. ¡Fuera, a la cocina!» Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de zuecos para calzado. «¡Mira la orgullosa princesa! ¡Qué compuesta!» Y burlándose de ella, la llevaron a la cocina. Allí tenía que pasar el día entero ocupada en duros trabajos. Se levantaba de madrugada, iba por agua, encendía el fuego, preparaba la comida y lavaba la ropa. Por añadidura, sus hermanastras la sometían a todas las mortificaciones imaginables. Se burlaban de ella, le esparcían entre la ceniza, además le tiraban los guisantes y las lentejas en esta ceniza para que tuviera que pasarse horas recogiéndolas. A la noche, rendida como estaba de tanto trabajar, en vez de acostarse en una cama, tenía que hacerlo en las cenizas del hogar. Y como por este motivo iba siempre polvorienta y sucia, la llamaban Cenicienta. Hasta aquí, normal. Nada extraño, nada muy grueso. Maltrato físico y psicológico, por supuesto, pero nada que no hayamos visto en Disney, creo yo. Un día, en que el padre se disponía a ir a la feria, preguntó a sus dos hijastras qué deseaban que les trajese. «Hermosos vestidos», respondió una de ellas. «Perlas y piedras preciosas», dijo la otra. «¿Y tú, Cenicienta?», preguntó. «¿Qué quieres?». «Padre, corta la primera ramita que toque el sombrero cuando regreses y tráemela». Compró el hombre para sus hijastras magníficos vestidos, perlas y piedras preciosas. De vuelta, al atravesar un bosquecillo, un brote de avellano le hizo caer el sombrero y él lo cortó y se lo llevó consigo. Llegando a la casa, dio a sus hijastras lo que habían pedido y a Cenicienta el brote de avellano. La muchacha le dio las gracias y se fue con la rama a la tumba de su madre. Allí la plantó, regándola con sus lágrimas, y el brote creció, convirtiéndose en un hermoso árbol. Cenicienta iba allí 3 veces al día, a llorar y rezar, y siempre encontraba un pajarillo blanco posado en una rama, un pajarillo que, cuando la niña le pedía algo, se lo echaba desde arriba. Aquí ya se empieza a poner más extraña la cosa porque ya vemos que cambia, o sea, no es una hada madrina, es un pájaro y tampoco pidió, o sea, el papá en la historia de Cenicienta, según yo tengo entendido, nunca sale, ¿verdad?
Ajá, o sea, solo no, en la película no, pero viste en las otras adaptaciones así, sí sale al principio y como que se va, no es como que regresa.
Ajá, como que las deja o algo así.
Y qué extraño, pues, ¿no? O sea, como que regresa y no le importa que su hija duerma en las cenizas, no sé.
Sí, aquí está bien extraño. Tal vez es una persona que tiene mucho dinero, al parecer, porque compra vestidos bellos y joyas y perlas. Piedras. Supongo yo que no se mantiene en la casa.
Ajá.
Bueno, y el hecho de que le pidió una ramita y le trajo una ramita, ¿verdad? Y que sembró y salió un árbol. Todas estas cosas son bastante extrañas, la verdad.
Así muy rápido.
Pero sigamos. Sucedió que el rey organizó unas fiestas que debían durar 3 días y a las que fueron invitadas todas las doncellas bonitas del país para que el príncipe heredero eligiese entre ellas una esposa. Al enterarse las dos hermanastras que también ellas figuraban en la lista, se pusieron muy contentas. Llamaron a Cenicienta y le dijeron: «Peínanos, cepíllanos bien los zapatos y abróchanos las hebillas. Vamos a la fiesta de palacio». Cenicienta obedeció, aunque llorando, pues también ella hubiera querido ir al baile. Y así rogó a su maestra que se lo a su madrastra que se lo permitiese. ¡Uy, qué error! «Tú, la Cenicienta, cubierta de polvo y porquería, pretendes ir a la fiesta. No tienes vestido ni zapatos y quieres bailar». Pero al insistir la muchacha en sus súplicas, la mujer le dijo finalmente: «Te he echado un plato de lentejas en la ceniza. Si las recoges en 2 horas, te dejaré ir». La muchachita, saliendo por la puerta trasera, se fue al jardín y exclamó: «Palomitas mansas, tortolitas y avecillas todas del cielo, vengan a ayudarme a recoger las lentejas». Y acudieron a la ventana de la cocina 2 palomitas blancas. Luego las tortolitas y finalmente comparecieron bulliciosas y presurosas todas las avecillas del cielo y se posaron en la ceniza. Y las palomitas bajando las cabecitas empezaron pic, pic, pic. Y luego todas las demás imitan pic, pic, pic. ¿Qué estoy leyendo? Pero está súper extraño, pero bueno, nada, aquí sí se parece bastante, solo falta la cancioncita. Recordemos que Disney le agregó musical a todo, entonces, y hoy en día le quita los musicales a todo, entonces, vamos a ver. Y en un santiamén, todos los granos buenos estuvieron en la fuente. No había transcurrido ni una hora cuando, terminando el trabajo, echaron a volar y desaparecieron. La muchacha llevó la fuente a su madrastra, contenta porque creía que le permitirían ir a la fiesta. Pero la vieja le dijo: «No, Cenicienta, no tienes vestido si no puedes bailar. Todos se burlarían de ti». Y como la pobre rompiera a llorar: «Si en una hora eres capaz de limpiar 2 fuentes llenas de lentejas que echaré en la ceniza, te permitiré que vayas». Y pensaba: «Jamás podrá hacerlo». Pero cuando las lentejas estuvieron en la ceniza, la doncella salió al jardín por la puerta trasera y gritó: «Palomitas mansas, tortolitas y avecillas todas del cielo, vengan a ayudarme a limpiar las lentejas». Con lo que no contaba Cenicienta era que la madrastra había dejado algo más entre las cenizas: espinas de rosas. Las avecillas comenzaron a levantar y a limpiar las fuentes con todas las lentejas de la ceniza. muchas de ellas lastimadas y dejando sangre en las cenizas. Enseguida siguieron recogiendo las lentejas y finalmente limpiaron la fuente, sin importar lo doloroso que fuera esto. Madre, aquí sí ya se pone un poquito más grueso, o sea, que te pongan a hacer esas cosas sabiendo que yo creo que sí estaba un poco más grueso, vaya que no se puso la cenicienta ahí a recoger.
Qué gran abuso a la madre.
Sí, y la otra pendeja que lo sigue haciendo, ¿verdad? Pero bueno. Finalmente comparecieron bulliciosas y presurosas todas las avecillas del cielo, se posaron en la ceniza, ¿ok? Cuando ya terminaba su tarea, emprendieron todas el vuelo. La muchacha llevó a las fuentes a su madrastra, pensando que aquella vez le permitiría ir a la fiesta. Pero la mujer le dijo, todo es inútil, no vendrás, pues no tienes vestidos ni sabes bailar. Serías nuestra vergüenza. Y volviéndole la espalda, partió apresuradamente con sus dos orgullosas hijas. No habiendo ya nadie en casa, Cenicienta se encaminó a la tumba de su madre, bajo el avellano, y suplicó, «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas». Y he aquí que el pájaro le echó un vestido bordado en plata y oro, y unas zapatillas con adornos de seda y plata. En su mayoría, las zapatillas eran de oro, no de cristal, de oro. Se vistió a toda prisa y corrió al palacio, donde su madrastra y hermanastras no la reconocieron, y al verla tan ricamente ataviada, la tomaron por una princesa extranjera. Ni por un momento se les ocurrió pensar que era Cenicienta, a quien creían en su cocina, sucia y buscando lentejas entre las espinas y la ceniza. El príncipe salió a recibirla y tomándola de la mano, bailó con ella. Y es el caso que no quiso bailar con ninguna otra ni la soltó de la mano. Y cada vez que se acercaba a otra muchacha a invitarlo, se negaba diciendo, esta es mi pareja. Al anochecer, Cenicienta quiso volver a su casa y el príncipe le dijo, te acompañaré, deseoso de saber de dónde era esta bella muchacha. Pero ella se le escapó y se encaramó de un salto al palomar. Se rompió el tobillo. El príncipe aguardó a que llegase su padre y le dijo que la doncella forastera se había escondido en el palomar. Entonces pensó el viejo, ¿será la Cenicienta? Y pidiendo que le trajesen un hacha y un pico, se puso a derribar el palomar. Pero en su interior no había nadie. Y cuando todos llegaron a casa, encontraron a Cenicienta entre la ceniza, cubierta con sus sucias ropas, espinada, mientras un candil de aceite ardía en la chimenea, pues la muchacha se había dado buena maña en saltar por detrás del palomar y correr hasta el avellano. Allí se quitó sus hermosos vestidos y los depositó sobre la tumba de su madre, donde el pajarillo se encargó de recogerlos, y enseguida se volvió a la cocina, vestida con su sucia batita, con el tobillo roto. Más dolor para la pobre Cenicienta. Ya me la están desgraciando a la pobre. Pero la magia de Disney la va a hacer que se recupere.
Solo falta que se muera.
Sí, solo falta que... Mira, como yo ya leí la historia, ¿verdad? Sí, no entiendo cuál es la idea de hacer desgracia cada vez más a la pobre Cenicienta. Hasta ahorita vos le has encontrado como algún significado detrás al hecho de lastimarse cada vez que quiere hacer algo bueno, no sé, algo, alguna metáfora, no sé.
La verdad que no sé. Yo creo que es por la necesidad de que hayan cosas dark en la historia, me imagino.
Sí, tal vez como para hacerla, es que como no estaba hecha un cuento de niños, ¿verdad? Sino que tal
ajá,
vez
estaba, es que si, estaba hecha si para no otros. Tuviera eso, sí parecería un cuento de niños, ¿me entiendes?
Sí, son de esos pequeños detalles que son la que hacen que la historia sea más como para adultos. Al día siguiente, a la hora de volver a empezar la fiesta, porque era una fiesta de 3 días, recuerden, cuando los padres y las hermanastras se hubieron marchado, la muchacha se dirigió al avellano y le dijo: arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas. El pajarillo le envió un vestido mucho más espléndido aún que el de la víspera. Y al presentarse ella en palacio tan magníficamente ataviada, todos los presentes se pasmaron ante su belleza. El hijo del rey, que la había estado aguardando, la tomó inmediatamente de la mano y solo bailó con ella. Cenicienta bailó con mucho dolor por el tobillo. A las demás que fueron a solicitarlo, le respondía: esta es mi pareja. Al anochecer, cuando la muchacha quiso retirarse, el príncipe la siguió para ver a qué casa se dirigía, pero ella desapareció de un brinco en el jardín detrás de la suya, rompiéndose el otro tobillo. Crecía un grande y hermoso peral. Sí. Recuérdate que lleva zapatos de oro. O sea, ¿cuándo te vas a poner zapatos de oro puro? O sea, de por sí bailando te puedes romper los tobillos, supongo yo. A ver, crecía en él un grande y hermoso peral en el jardín de atrás, del que colgaban peras magníficas. Se subió ella a la copa con la ligereza de una ardilla, no entiendo cómo hizo eso con los tobillos rotos, saltando entre las ramas, y el príncipe le perdió de vista. El joven aguardó la llegada del padre y le dijo: la joven forastera se me ha escapado. Creo que se subió al peral. Pensó el padre: ¿será la Cenicienta? Y tomando un hacha, derribó el árbol, pero nadie apareció en la copa. Y cuando entraron en la cocina, allí estaba Cenicienta entre las cenizas, como tenía por costumbre, pues había saltado el suelo por el lado opuesto del árbol. Y después de devolver los hermosos vestidos al pájaro del avellano, volvió a ponerse su batita gris. Ya van dos veces. O sea, en la de historia de Disney, no recuerdo que hayan sido más de una fiesta, ¿no?
Solo fue una.
Uh-huh. Yo recuerde, solo era una. A ver, vamos a ver qué pobre masacre le va a aparecer. ¿Qué masacre le va a suceder a esta pobre?
Dijo que estaba ahí el papá.
Eso es algo que no había entendido. No sé si es la traducción, pero él dice: el joven, bueno, la historia dice: el joven aguardó la llegada del padre. Y no dice padre de él, sí. o sea, su padre o el de la Cenicienta, pero el padre respondió:
el de Cenicienta, fijo. ¿Será la Cenicienta? Porque derribó el árbol.
Sí, pero no entiendo qué tiene que ver el papá con el príncipe. O sea, es un noble. Lo más seguro es que sea un noble. O sea, sí lo ha de conocer, pero no entiendo cómo es que el príncipe, lo primero que se le ocurre es irle a decir al papá de Cenicienta. Pero, ¿por qué vamos
a...?
Y
el papá ahí va a ver si Cenicienta está en las cenizas o no.
Sí, o sea, bueno, es que ahí la dejaron, cabal. Pero, o sea, estamos juzgando una historia, no podemos... Es una historia en donde hay un pajarito que le entrega vestidos a Cenicienta, pues no podemos fijarnos en este detalle, ¿verdad?
Dios mío.
Pero bueno, recuérdate que lo que tenía que hacer era entretener a la Mara, ¿verdad? Hace 200 años, no tener lógica. El tercer día, en cuanto se hubieron marchado los demás, volvió la Cenicienta a la tumba de su madre y suplicó al arbolillo: arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas. Y el pájaro le echó un vestido soberbio y brillante, como jamás se viera otro en el mundo, con unos zapatitos de oro puro. Cuando se presentó a la fiesta, todos los concurrentes se quedaron boquiabiertos de admiración. El hijo del rey bailó exclusivamente con ella, y a todas las que iban a solicitarlo le respondía: esta es mi pareja. Al anochecer se despidió de Cenicienta. El hijo del rey quiso acompañarla, pero ella se escapó con tanta rapidez que su admirador no pudo darle alcance. No entiendo cómo le puede ganar con dos tobillos rotos, pero bueno.
No entiendo cómo pudo inclusive entrar a la fiesta con dos tobillos rotos.
Sí, mira, si le están dando vestidos mágicos, supongo que los zapatos son mágicos y le arreglan los tobillos. No sé, se me ocurre. Pero esta vez recurrió a una trampa, el príncipe.
Hey tú, Extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas.
Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar, nos puedes enviar tu experiencia paranormal
en una nota de voz
o escrita al correo escalofríospod@gmail.com. También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches.
Y ahora sí, regresemos a la historia.
Pero esta vez recurrió a una trampa, el príncipe. Mandó a embadurnar con pez las escaleras del palacio. Supongo yo que pez se refiere a algún pegamento. Por lo cual, al saltar la muchacha a los peldaños, se le quedó la zapatilla izquierda adherida a uno de ellos. Recogió el príncipe la zapatilla y observó que era diminuta, graciosa y toda ella de oro. A la mañana siguiente, se presentó en casa del hombre, del papá, y le dijo: mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato. Las dos hermanastras se alegraron, pues ambas tenían los pies muy lindos. La mayor fue a su cuarto para probarse la zapatilla, acompañada de su madre, pero no había modo de introducir el dedo gordo. Y al ver que la zapatilla era demasiado pequeña, la madre, alargándole un cuchillo, le dijo: córtate el dedo. Cuando seas reina, no tendrás necesidad de andar a pie. Lo hizo así la muchacha, y forzó el pie en el zapato, y reprimiendo el dolor, se presentó al príncipe. Él la hizo montar en su caballo y se marchó con ella, pero hubieron de pasar por delante de la tumba de la madre Cenicienta, y dos palomitas que estaban posadas en el avellano gritaron: ¡Ruk! No sé cómo decir esto, supongo yo que es el ruido de los pájaros, pero ¡Rukediguk! ¡Rukediguk! ¡Sangre hay en el zapato! El zapato no le va. La novia verdadera en casa está. Ah. Para que veas. Miró el príncipe el pie y vio que de él fluía sangre. Hizo dar media vuelta al caballo y devolvió a la muchacha a su madre. No sin antes darle una golpiza. Diciendo que no era aquella la que buscaba y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. Subió esta a su habitación y aunque los dedos le entraron holgadamente, en cambio no había manera de meter el talón. Le dijo la madre alargándole un cuchillo: córtate un pedazo del talón. Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie. Y la muchacha se cortó un trozo del talón. Metió a la fuerza el pie en el zapato y reprimiendo el dolor se presentó al hijo del rey. Montó este en su caballo y se marchó con ella. Pero al pasar por delante del avellano, las dos palomitas posadas en una de sus ramas gritaron: ¡Rukediguk! ¡Rukediguk! Hay sangre en el zapato. El zapato no le va. La novia verdadera en casa está. Miró el príncipe el pie de la muchacha y vio que la sangre manaba del zapato y habría enrojecido la media blanca. Volvió grupas y llevó a su casa a la falsa novia. Tampoco es esta la verdadera. No sin antes darle una golpiza. Y dijo: ¿no tienen a otra hija? No, respondió el hombre. Solo de mi esposa difunta queda una cenicienta pringosa, pero es imposible que sea la novia.
No, a la madre.
El papá, grueso, mandó al príncipe que la llamasen, pero la madrastra replicó: oh no, va demasiado sucia. No me atrevo a presentarla. Pero como el hijo del rey insistiera, no hubo más remedio que llamar a Cenicienta. Ella se lavó las manos primero y la cara, y entrando en la habitación saludó al príncipe con una reverencia. Y él entendió, y él tendió, le tendió el zapato de oro. Se sentó la muchacha en un escalón, se quitó el pesado sueco y se calzó la chinela. Le venía como pintada, o sea, le quedó perfecto. Y cuando al levantarse el príncipe le miró el rostro, reconoció en el acto a la hermosa doncella que había bailado con él y exclamó: "Esta sí que es mi verdadera novia". La madrastra y sus dos hijas palidecieron de rabia, pero el príncipe ayudó a Cenicienta a montar a caballo y marchó con ella. Y al pasar por delante del avellano, gritaron las dos palomitas blancas: "Rukidiguk, Rukidiguk, no tiene sangre el zapato y pequeño no le está, es la novia verdadera con la que va". Y dicho esto, bajaron volando las dos palomitas y se posaron una en cada hombro de Cenicienta. Al llegar el día de la boda, bueno, hasta ahorita, ¿qué te parece la historia? La versión de los hermanos Grimm. O sea, sangrienta, pero no tiene su final feliz, digamos.
O sea, sí tiene final feliz.
Sí, o sea, la historia sigue siendo con Cenicienta y el príncipe. Ahorita ya solo me faltan los últimos detalles que siguen siendo sangrientos, pero, o sea, la Cenicienta se queda con el príncipe.
Ahora, yo me imaginaba otro final.
No, escucha.
A ver.
Al llegar el día de la boda, se presentaron las traidoras hermanas, muy salameras, deseosas de congraciarse con Cenicienta y participar de su dicha. Pero al encaminarse del cortejo a la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda, las palomas de sendos picotazos le sacaron un ojo a cada una. Luego, al salir yendo a la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves le sacaron el otro ojo. Y de este modo quedaron castigadas por su maldad, condenadas a la ceguera para todos los días de su vida. Fin. Vivieron felices por siempre.
Ahí termina.
Sí.
Puta, pero ala, no me gusta. O sea, el que debió de acabar peor creo que debería haber sido el padre.
Sí, por no reconocer a su hija después de que... Va, y hay otras versiones más gruesas, hay otros finales más gruesos, de hecho, pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero ahorita comentame, ¿cuál es tu impresión? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Preferís esta o la de Disney?
Obvio que prefiero la de Disney, o sea, mira, tal vez hubiera preferido esta si Cenicienta hubiera sido la que se hubiera vengado de todos, así... Pero feo. Eso sí me hubiera gustado. O que se suicidara. Pues, qué triste, pero o que se suicidara. o que ella matara a su familia, pues.
No, hombre. Eso es demasiado. Yo creo que eso es demasiado. Ella no podía ser. O sea, como una muchacha que se deja maltratar toda su vida, de la nada coge valor y mata a toda su familia. O sea...
Es lo que le pasa a todos los asesinos, ¿o no? A casi todos. O que se suicidara.
Sí, pero nunca matan, nunca matan al abusador. Los asesinos, recuérdate que lo hemos hablado. Feo. O sea, los papás son los que los violan toda la vida y nunca matan al papá, matan a todos los niños. A los pobres que no tienen nada que ver.
Pero hubiera sido el final perfecto, ¿no? Matar a tu abusador.
Enterrarlos en la tumba, enterrarlos en las cenizas y quedarse con el príncipe. Pues me gustó que por lo menos el príncipe le metiera una su paliza a cada una de las hermanas y que después se quedaran ciegas.
Sí, pero el papá, eso me cae mal. ¿Cómo va a ser de que no le pasó nada al papá?
Pues no vi tanta maldad, o sea, yo no lo sentí como maldad, lo sentí como... comportamiento normal para la época.
Ala, pero que dejes que a tu hija la abusen y prefieras a tus hijastras, eso es tan feo.
O sea, va, ponete a pensar, tú como psicóloga, el papá perdió a su esposa y la esposa en otras versiones mencionan que era idéntica a la mamá. O sea, no sé, tal vez cuando veía a Cenicienta... veía el recuerdo de su esposa que ya no tenía.
Un rechazo, sí, fijo. Entonces ahí ya puede ser.
Sí. Pero bueno, la verdad es que me gustó la historia, me gustó la parte sangrienta, porque creo que es bastante, no, no, o sea, yo no conozco la época en la que la escribieron, no sé si hubiera sido así, pero con el hecho, recuérdate que vivir, la única forma de vivir bien y por lo menos tener asegurado un nivel de vida más de 30 años era siendo de la realeza.
Obvio, ajá.
Entonces, quitarte un dedo o un pedazo del talón era un buen sacrificio, creo yo.
Sí, totalmente, pero no creo que sea tan real, pues, o sea, aunque sí, sea de la época.
A ver, bro. Bueno, ahora te voy a contar unos datos curiosos que encontré a de ver. La historia de la Cenicienta. A ver.
A ver.
Estos ya no son tan sangrientos, son datos X de que encontré en internet sobre las películas de Disney. A ver.
Okay.
Si la historia de la Cenicienta se remonta al siglo I antes de Cristo, se dice que un antiguo geógrafo griego ha contado una historia sobre una esclava del antiguo Egipto cuya sandalia fue arrebatada por un águila. Cuando la sandalia fue recuperada por un rey que admiró su hermosa forma, buscó a la dueña del zapato y eventualmente convierte a la mujer en su esposa. Las versiones publicadas más populares llegaron en 1634, 1697 y 1812. Con las últimas dos, Cendrillon es en francés, de Perrault, y Aschenputtel de los hermanos Grimm. La Cenicienta en la historia real se llama Aschenputtel de los hermanos Grimm, que realmente dan forma al personaje más asociado con el clásico animado de Disney. Ese es el primer dato. O sea, me imagino que vamos a encontrar historias de la Cenicienta hasta en los mayas. Bueno, no sé si los mayas usaban zapatos, pero vamos a encontrar historias de los mitos, supongo yo, varias versiones desde hace mucho tiempo.
¿Qué
te parece eso? ¿Encontrar? ¿Qué cosa?
Esa sí me gustó. Ese dato.
Te iba a preguntar de esto. Que, ¿cómo podés saber lo bella que puede ser una persona de acuerdo con la forma del zapato? O sea, me imagino que todos los pies en el antiguo Egipto eran horribles, entonces como para saber si era bella o no por el zapato, o sea, o tenía un fetiche.
No sé, pero viste que hay gente que dice que hay personas con tal tamaño de pie o tal tamaño de mano o tal estatura, como que es, ya te dicen qué tan perfecta sos, no sé, ¿me entendés?
Lo he leído. El hombre de o Da también, Vinci, el hombre perfecto de Da Vinci, algo así.
Pues, ajá, o suponete, como que si tu cuerpo es, ¿qué tan perfecto es tu cuerpo? Como que tu sistema inmune es más fuerte, ese tipo de relación. No sé, me imagino que tal vez el tamaño del pie, la anchura y eso, lo va a haber podido.
Pues no sé, yo lo único que había escuchado de los pies en los hombres es que si tiene pie largo o pie grande o manos grandes es porque tiene otra cosa grande también.
Es cierto, ¿verdad?
Eso sí lo había escuchado, pero de ahí, bueno, sí, lo de la perfección simétrica del hombre de Da Vinci, algo así, que si tú estiras las manos y los pies, como que si tus manos y tus pies tienen la misma proporción, puedes hacer un círculo y esa es como que la proporción perfecta de Da Vinci, pero no estoy seguro, no me crean, la verdad, no me crean, pero sí, o sea, supongo yo que los pies eran adorados, tal vez los pies eran horribles también en el antiguo Egipto y, uh-huh. Y los pies bonitos eran valorados, pues, de una persona que podría, claro, ser bonita o que representaba belleza, no sé. Pero bueno, vamos a ver quién introdujo por primera vez la zapatilla de cristal. Y este fue Charles Perrault. En 1697, en su cuento Cendrillon. O Cendrillon. Así es, va. Cendrillon. Que es la Cenicienta francesa. También introdujo a la hada madrina. Otras versiones han encontrado a la heroína usando un anillo mágico o unas zapatillas mágicas de oro, plata o piel. También se dice que el espíritu de la fallecida madre de Cenicienta en ocasiones ha representado al personaje de la hada madrina. Y esto era lo que quería leer, porque yo de plano, Disney leyó o encontró que la mamá muerta se le presentaba a ella en su espíritu y que ahí la hizo hada madrina en su adaptación. Qué loco, ¿no?
Qué interesante, sí.
A ver, ahora vamos a hablar unos datos de Cenicienta de Disney, la versión de Disney. Cenicienta ayudó a salvar a Walt Disney. Cuando Walt Disney decidió hacer una película animada protagonizada por Cenicienta en 1948, de alguna manera fue el mayor riesgo de su carrera. Al estudio no le iba bien en ese momento. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Disney tenía una deuda de $4 millones. Y se consideraba que Cenicienta era una gran apuesta para la animación de Disney. Al final, la película ha sido un éxito por décadas. Sí, lo creo. Lo creo, de hecho.
Sí, sí.
Recordemos que en la guerra, todas las empresas estadounidenses se metieron a la guerra de una u otra forma. O sea, si tenías una maquila y hacías ropa, te ponían a hacer uniformes de soldado. Si tenías una maquila y hacías pachones, no sé, o botellas de, para los que nos escuchan de otro país fuera de Guatemala, pachones son, bueno, creo que se dice pachones en todos lados, pero botellas de plástico para agua pura o algo así, te ponían a hacer cantimploras, te ponían a hacer cantimploras y cosas. Entonces, supongo que Disney se encargó, obviamente, toda la publicidad de toda la propaganda, no publicidad, toda la propaganda de la guerra, haciendo historias que tuvieran que ver con la guerra. No sé qué personajes nacieron también en esa época, pero tal vez produjeron más de lo que la gente estaba consumiendo realmente y por eso es que tenían esta deuda. Y de 4 millones de esa época, supongo que son como, no sé, 40 millones ahorita. Sí. Una empresa que no era grande, tal vez.
Qué increíble.
Sí, a ver. Debido a las dificultades económicas de la compañía en ese momento, Walt Disney no podía permitirse el lujo de invertir fondos en la película, como había hecho con Pinocho. Entonces, en lugar de eso, filmó toda la película en live action. Luego utilizó el material de archivo de varias formas, desde diseñar los sets hasta ayudar a los animadores, quienes no estaban encantados con el hecho de que los limitó creativamente. O sea, que fue primero un live action.
¡Qué increíble! ¿No será, no estará esa grabación en alguna parte?
Supongo. Ellos la han de tener. No sé. ¿Quién habrá sido la primera Cenicienta? También me gustaría saberlo.
Sí.
A ver. Dice, Cenicienta de 1950 representa la pieza de animación favorita de Walt Disney. Se dice que la escena donde el hada madrina de Cenicienta transforma su vestido rasgado en un hermoso vestido de gala es la pieza de animación favorita de Walt Disney. E incluso hay versiones que indican que Walt Disney guardó ese clip de video como recuerdo de lo que estaba por suceder. ¿Te recuerdas de esa escena?
Sí, sí. Sí.
Es la escena de la película. O sea, no hay una mejor escena, creo yo. En la escena de la película. Esa y cuando le pone el zapato y encaja perfectamente, pero la belleza de esa escena, digamos, el hecho de que abre los brazos como que si fuera bailarina y que le cambia el vestido y salen las chispas de magia, o sea.
Está bueno. La verdad que sí, es el momento más lindo.
A ver. La canción de Cenicienta que probablemente nunca hayas escuchado. Ya en Blancanieves y los Siete Enanitos de 1937, Walt Disney quería una escena en la que una princesa y un príncipe bailaran entre las nubes. La escena fue resumida brevemente para Blancanieves, pero fue cortada porque Disney sintió que desaceleraba el ritmo de la película. Luego, cuando llegó el momento de Cenicienta, no solo se grabó una escena completa, sino que también se grabó una canción llamada Dancing on a Cloud, interpretada por Eileen Woods. La imagen nunca se usó.
¡Hala! Y viste que igual después la usaron. Pues eso al final lo hicieron en La Bella Durmiente, ¿no? Que bailan en las nubes.
Pues aquí nunca dice. No,
o sea, la canción no, pero no, la canción no, pero de que bailan y todo se empieza a convertir en nube, yo creo que sí es en La Bella Durmiente.
Ok, eso sí no lo sabía. Pero nunca se usó la imagen de plano con Cenicienta. Aquí dice que no se usó con Cenicienta, uh-huh, tal vez en otra. Pero las canciones de Disney siempre han sido muy buenas, súper pegajosas, melódicas. A mí siempre me han gustado las canciones de Disney en todas las películas. Yo no recuerdo una canción de Disney que no me haya quedado tarareándola después. ¿Cuál es tu canción favorita de Disney?
Ay, hombre, es En Acción de Mulan.
Ay, ya mucho con Mulan.
¿Sabes cuál otra? Es de mis favoritas. Está una, la de Hércules, la que canta la que canta Meg.
Sí.
¿Viste la de I Won't Say I'm Love? Y la otra, del Rey León, no, no, donde se reencuentran como que, ¿cómo se llaman? Nala y Simba. Esas.
Ah, esa es bonita. Sí,
¿cómo se llama? Cierto, la de La Noche es para Amar o algo así. A la que...
Sí. La mía, ya que no me preguntaste, te la voy a decir porque yo sé que no te interesa, pero igual la voy a decir.
Te la iba a preguntar, pero muy rápido la hablas.
Es que la gente cuando se queda un silencio en estos podcasts cree que ya se trabó algo así. Entonces no les quiero dar el susto. Las mías sería la primera. Mi favorita tendría que ser la de Be Our Guest de La Bella, no, de
La Bella, la Bella y la Bestia.
La Bella y la Bestia, cuando está en el comedor de Be, ajá, Our Guest, Be Our Guest, tururu, tururu. Esa es buenísima, esa me encanta.
Sí.
Es más, la voy a poner después de que terminamos de grabar. esa, de ahí, no recuerdo muy bien, pero otra que me gusta es de La Sirenita, con cuando el cangrejo empieza a cantar, Sebastián.
¿Cuál de las dos? La que están así
bajo under del sea, mar. Under the Sea, Under the Sea.
Esa, ajá.
Ajá, uh-huh. Bajo del mar. Bajo del mar. Sí, esa me encanta. que ese cangrejo no entiendo. O sea, ¿qué era ese cangrejo? ¿Era con francés o caribeño?
Sí, algo así.
No sé qué era.
No, creo que era disque francés, ¿no? No, no,
y
francés,
de ahí
no,
otra
francés
que
era el de La Bella y la Bestia. Ajá.
Ah, sí, el de Be Our Guest.
Uh-huh.
Sebastián, saber qué disque personalidad tenía. De ahí pondría Toy Story, la de Yo Soy Tu Amigo Fiel.
Ay,
porque
no,
esa fue,
la odio.
Sí, de las primeras que vi, entonces me encantó. Y yo creo que esas, no recuerdo muy bien, tendría que ver la de Hércules, pero la de cuando necesita un héroe, algo así, necesita un héroe. O...
Sí, sí, ya sé cuál.
Se me olvidó el ritmo, pero la de,
pero
la olvidé, pero es la de Hércules.
La que cuando está entrenando o algo así, y la canta.
Sí, como que cuando se vuelve un héroe.
Ajá, ya.
Esa es buenísima, esa es buenísima, pero bueno. Y el último dato de La Cenicienta. Las hermanastras tuvieron varios finales. Las no tan queridas y antiguas hermanastras de Cenicienta se salieron con la suya con bastante facilidad en la película animada de 1950, pero no fue así en versiones anteriores del cuento, como la interpretación de Grimm, en la que los pájaros picoteaban los ojos de las hermanas, y luego Perrault llegó hasta el punto de que las hermanastras se cortaron partes de sus pies para que se ajustara a una pequeña, bueno, sí, a una pequeña zapatilla. Ay, que es lo que vimos con los hermanos Grimm. Y ahí están los datos curiosos de Cenicienta. ¿Qué te pareció este episodio? Wow. ¿Te gustaría que hiciéramos otro así de Disney?
Sí, obvio, está re interesante conocer, y aparte qué creepy, o sea, hay cosas que no tienen sentido y hay cosas que se pasan de lo dark. O sea, no entiendo la lógica, pero me gustó conocer la historia.
Sí, sí, al final, recordate que ninguna de estas historias tiene que tener lógica también. Son historias de Disney, ¿verdad? Ya con eso ya estuvo. Pero bueno, mira, encontré... Ah, sí, ya encontré la canción porque la estaba buscando. De Cero a Héroe. de cero a héroe en un
qué
pistas.
Buena. Ajá, va, ajá, cabal. Ese es después de que mata a estos miles de cabezas, va. Buena, buena.
Ajá, a la... Ay, ya sabes, a ver cómo se llama esa, pero...
La aquí, bestia.
A ver.
Es increíble.
Sí, la verdad es que me gustó un montón.
Qué increíble, sí.
Está muy buena. De cero a héroe. La, deberían de hacer un remix así, tecno o electro. De cero a héroe.
Ala, y ojalá que en la película de Hércules, la otra que van a hacer, no quiten las canciones. Ahí sí que chafa.
No creo. Esa canción fue un hit. Bueno, las de Mulan también, ajá, la verdad. Sí.
Es que, ajá.
Pero es que recordate que Mulan, o sea, el público de Mulan, el mercado era, obviamente en su mayoría, eran gente asiática, era un mercado asiático, un mercado chino, claro. Y para ellos estaba hecha, entonces obviamente tenías que hacer lo que a ellos les gustara, pues. En cambio, no vas a hacer una película que agrade a los griegos, no sé, o sea, no se me hace lógico, el mercado es muy pequeño, pues, y con la crisis que tienen, ¿qué van a ir a ver al cine? Pues, o sea, sí, no son mentiras, me burlo, pero es broma.
Pobrecitos.
Pero ojalá no la quiten, porque la verdad es que estaba muy... ¿Quién iba a ser Hércules? En un momento vi que iban a castear a Zac Efron, creo yo.
No sé, yo al final no sé si alguien iba a ser como que alguien de... De... No sé, la verdad. Pero no iba a ser alguien vamos parecido a Hércules.
Sí, o sea, de plano van a agarrar a un latino o algo así.
Así como hicieron
este con será la el posible sirenita, link.
Pero bueno.
Sí, pero la verdad es que es lo de menos, como lo decíamos, o sea, ¿y qué? La sirenita no existe, entonces ¿cuál es el pedo con estar alegando por si el personaje es de raza africana, mestiza, no sé, lo que sea? Es como,
yo solo
no tiene
quiero
sentido,
que no
luego.
Quiten las canciones, es lo único que quiero.
Sí, aquí dice, ya está el elenco y dice, Noah Centineo es el Hércules, va a ser Hércules.
Ah, él sí me encanta, uff, me fascina.
Sí tiene pinta, sí tiene pinta, la verdad.
Me encanta.
Megara o Meg va a ser Jodie Comer.
No la conozco.
Y Hades va a ser Jeff Goldblum. Ahí está, ese está buenísimo. Y,
sí, ahí.
Y Zeus va a ser Ian McShane, que se hace de American Gods, de un god en
ya,
la serie American
sé,
Gods.
Ya,
la verdad
ajá.
es que está bien.
Ajá. Sí, está súper.
Está súper. Pero bueno, este fue el episodio de La Cenicienta Sangrienta. Espero que les haya gustado y si quisieran ver más episodios así o escuchar más historias o secretos oscuros y sangrientos de las historias de Disney, recuérdense escribirnos por Instagram, darle like al podcast, suscribirse al podcast en Spotify y enviarnos sus comentarios de qué más les gustaría escuchar. Yo soy Ganche y conmigo hoy estuvo Meches Alonso. Nos vemos a la próxima. Chao.